En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Faltan, amigos, 23 minutos para que sean las 7 de la tarde, una menos en la Comunidad Canaria, y voy a tener ahora el gustazo de saludar a un genio que además es un amigo. Esto de tener amigos que son genios, pues, en fin, es algo que nos permite presumir de vez en cuando. Don Pedro Ruiz, bienvenido, muy buenas tardes.
Dichosos sean los oídos, Luis. Gracias por tu llamada y, bueno, tú es que me ves con muy buenos ojos.
Bueno, en realidad no te veo nada absolutamente, porque, pero vamos, efectivamente con los ojos de la amistad, si quieres, de manera metafórica. No, pero es verdad que Pedro es un tipo que no necesita que yo presente, porque lleva superando vallas y filtros en su carrera profesional desde hace muchísimo tiempo. Cuando uno, Pedro, ha ido superando tantas pruebas consecutivas, es que efectivamente ya está prácticamente inserto en esa categoría de genio que yo te atribuía, ¿no? Bueno, de otro modo te hubieras quedado en el borde del camino hace mucho tiempo.
Vamos todos saltando vallas como los espermatozoides, y entonces saltamos una y otra y otra. Y bueno, yo elegí una aventura individual que tú bien conoces. A veces acierto, a veces me equivoco, pero sigo porque creo que el coraje es una virtud que me enseñó mi madre y yo, a ser posible, pues la practico.
Y porque hiciste una apuesta que yo valoro mucho, que creo que todos los ciudadanos valoramos mucho más en estas circunstancias que estamos viviendo, que es la apuesta por el sentido del humor, por hacer reír a la gente, por llevar un poquito de sentido del humor a una vida tan negra, tan complicada, tan picajosa como la que nos está tocando vivir, Pedro.
Yo creo que se trata, Luis, en este momento de quitarnos importancia, porque cuando mantenemos criterios, pues a veces están aceptados y a veces no, pero con el tiempo suele ocurrir, y me pongo el primero de la lista de los malos, que no sostenemos opiniones, sino a veces sostenemos callos, y entonces nos enfrentamos de callo a callo, y entonces se produce esta desazón que vivimos ahora, donde hasta la vida social está tan dividida como nunca estuvo. El otro día, en el estreno de este espectáculo del que hablo, pues al acabar la función había políticos de toda naturaleza y de todo partido y artistas de toda condición y tendencia, etcétera, etcétera. Pues hice un pequeñito discurso de a ver si volvemos a aquel ambiente de la transición donde todos éramos llamados por Santiago Carrillo para escuchar una conferencia, y íbamos ya a la de Fraga y a la de Guerra, y íbamos a ver a Serrat y a Rafael y a Juan Diego y a Arturo Fernández y a Mercedes Sosa que viniera. Y ahora esto no pasa. Entonces les propuse, digo, ¿por qué no hacemos un pequeño acto de reconsiderar esto? No intento yo imponer este criterio, porque nos vamos a morir. Digo, no nos muramos enfadados. Hagamos cosas para entretenernos un rato.
Tienes toda la razón del mundo. Bueno, antes de que se me olvide, porque es verdad que donde hay confianza de asco, el espectáculo del que Pedro Ruiz habla se titula Reír nos cura, y está hasta el 27 de febrero, todavía hay tiempo, en el Teatro Marquina de Madrid. Y es una oportunidad para ver a Pedro, y además ver al Pedro más polifacético, haciendo 20 personajes. Ahora, por lo que tengo entendido, Pedro, y esto lo tendrás que explicar bien para que yo lo entienda, no sé si harto, quemado, hasta las narices, llámalo como quieras, de la política, te olvidas más de los políticos y te vas a otro tipo de personajes.
Sí, bueno, eso es bastante sencillo. En la película de una vida, en la mía, en la tuya, en la de cualquiera que nos esté escuchando ahora, hay secuencias, y yo creo que la secuencia de hablar de los políticos la alargué demasiado. No es que no tenga interés en el asunto, pero creo que en la comunicación con la gente sencilla viene mejor inventar tipos, un campesino, un cura que confiesa de un modo peculiar, un profesor de Oxford, un poeta, que no cuento lo que hace porque sería descubrir cuál es el asunto que va en el espectáculo, un cantante que canta representando a Gibraltar, una niña pija, es decir, y luego hay alguna cita a la actualidad, pero muy para que no digan que no lo toco. Ya he perdido mucho interés por ello, y además creo, y termino ya esta respuesta, que cuando te centras tanto en un tema, yo me acababa peleando con él, y no me quiero pelear con él porque eso me roba la diversión y la emoción.
Bueno, antes, porque tampoco quiero dejar eso, digamos, en una situación de interruptus, que sería lamentable. Tú comentabas cómo políticos de toda condición y toda ideología fueron a ver el espectáculo otro día, y nos has contado en voz alta cuál fue el consejo que les diste, pero no cuál fue su reacción. Primero, si se reían cuando veían las parodias, y segundo, cómo acogieron ese pequeño homenaje Pedro Ruiz al tiempo de la transición que tantos vivimos.
Pues mira, yo estoy muy contento, primero porque el espectáculo desde el punto de vista artístico, y perdón por la inmodestia, fue un éxito, se lo pasaron muy bien, lo pasamos muy bien, yo el primero en este espectáculo me lo paso muy bien yo, porque como no estoy tenso, disfruto más que antes. Y luego, pues estaba la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, estaba Marcos de Quinto, estaba Baltasar Garzón, estaba Fátima Báñez, estaba Monedero, estaba Alfonso Alonso del PP, había gente de Vox, y lo asumieron con mucha naturalidad, porque el espectáculo tampoco es político, es para reírnos de nosotros mismos. De algún modo, intento montar una falla de monigotes que, resumidos, representan la locura que cada uno tenemos. Al entrar hay un rótulo en la pantalla que pone: todos tenemos cosas en común, y cada uno su locura particular. Y de eso va el espectáculo, de pasarlo bien, no de meterse con nadie.
Luego también he leído en la prensa, porque es muy mollar, es decir, es muy atractivo, aunque sea solo por aquello de llamar la atención del público, que le dedicas, eso sí, un capítulo especial al rey emérito. No sé si lo tratas bien, mal o regular.
No, lo trato con diversión, como a todos los demás, e incluso me trato peor a mí en algún momento. Sí, sitúo al emérito en la isla de las tentaciones, por hacer una estampa que no se puede ahora mismo ocultar, y tampoco es para ocultarlo. Pasa eso, se hace una foto desde el aire y se explica a vista de pájaro, y luego nos divertimos con el rey, conmigo, con el campesino, con el cura, con el profesor de Oxford y con un mexicano. Y, en fin, a mí lo que más me gusta, no voy a hacer, como digo, un spoiler que se dice ahora, es un poeta que hago, que cuando estrené esta obra en Bilbao, hace 16 funciones o así, pensé: esto es un número tan surrealista que lo voy a quitar mañana. Y resulta que es lo que más funciona. Por lo tanto, bendito sea el público, que cuando tenemos miedo de hacer una cosa porque dices es muy surrealista, estás a punto de quitarlo y el público te lo rescata. Y ahora es probablemente el número fundamental del espectáculo.
¿Tú tienes la sensación, Pedro, de que más que nunca la gente necesita reírse, lo quiere como terapia en un momento tan duro como el que estamos viviendo de COVID, incluso suponiendo algún riesgo? Los datos son los que son, el toque de queda se ha adelantado, ahora me contarás cómo afectará eso a los horarios de las funciones, etcétera. Pero a pesar de eso, la gente va, se sienta en un patio de butaca, que por cierto está protegido, que tiene muchas medidas de seguridad, y le dice a Pedro Ruiz: por favor, haz que durante 2 horas me olvide de lo que está pasando a mi alrededor. ¿Tú eso lo notas? ¿El feedback que te llega desde el patio de butacas es tan intenso como para eso?
Se nota un agradecimiento extraordinario de la gente. Te pondré un par o tres de ejemplos. La vicepresidenta Carmen Calvo, a la que me encuentro muchas veces en el teatro y en el cine, es verdad que a ella le gusta mucho el teatro y el cine, me dijo: esto es un oasis, pero lo mismo me dijo Marcos de Quinto. Y ayer, el sábado, mejor dicho, al terminar la función, con el público que ya no era el de la invitación, que había, por cierto, casi 3/4 de teatro, lo cual ahora es poner una pica en Flandes, me encontré con un señor en la puerta, que hablamos con la mascarilla puesta, y resultó ser un enfermero de los que participaron en el trasplante de hígado de mi amigo, el cantante Rafael. Y entonces me dice: he venido, y va con su mujer, y dice: porque ya sé lo que hay que hacer con esto y las normas que hemos de respetar, pero no me quiero morir ni de miedo ni de aburrimiento, y quiero salir cumpliendo las normas, pero no me quiero quedar en casa. Al acabar el espectáculo todos los días, y no solamente a mí, a cualquiera que haga teatro, y esto lo digo para subrayar el valor del público, la ovación final, lo hayas hecho bien, mal o regular, es enorme, pero no por lo que has hecho artísticamente, sino por el hecho de empezar. Ahora somos como las farmacias, estamos de guardia, pero yo creo que tenemos que estar abiertos.
Hombre, los cómicos en los momentos duros son más necesarios que el jamón serrano, si me permites el chiste. En todo caso, lo que es verdad es que también me sorprende mucho que tú, que has tenido siempre una capacidad crítica a la hora de valorar el mundo en el que has estado metido, que has sido ácido pero justo, que has tratado de buscar las vueltas con sentido del humor de las cosas que no te gustan del mundo que te ha tocado vivir, en este momento tan...
Te apunto, porque eso no lo he dejado de hacer. Lo que pasa es que lo hago a través de otros personajes que son más útiles. Por ejemplo, hago 3 homenajes a Fernando Fernán Gómez, a uno a Sara Montiel, otro a Luis Escobar, otro a López Vázquez. Fernán Gómez, que claro, naturalmente no está entre nosotros, lamentablemente, el discurso que hace Fernán Gómez, que lo pongo en su boca, es cómo hacerse rico sin piedad. Y habla de la corrupción desde su punto de vista. El campesino que hago es un campesino que habla del exceso de información que tenemos. Hago un observador francés de la guerra que explica cómo son las guerras y quién se beneficia de ellas. Quiero decir que la crítica está presente en todo, pero a través de otras voces, no de las de siempre.
y de otras mentes, porque tengo la sensación, tal como lo cuentas, Pedro, de que te resulta cómodo adoptar personalidades que te permiten decir cosas, claro, que probablemente tú, como Pedro Ruiz, no serías capaz de decir, tal como las dicen ellos.
Exactamente, y si las dijera, pues no tendría gracia, pero usando el acento argentino de un tipo, o el mexicano de otro, o el francés, del observador francés de la guerra, digo cosas que, dichas por mí, quizá no tuvieran gracia. Y además, es una apuesta por el actor, porque como bien sabes, yo soy actor, y me gusta de vez en cuando cultivar esa parte. Y entonces se convierte el espectáculo en una falla llena de colorines que no molesta a nadie, divierte todo el tiempo. No digo yo que sea infantil, porque no es inocente, pero tiene un escozor que no daña.
Bueno, a todo esto, fíjate que cada vez que hablamos de una obra de teatro, solemos hablar de las obras de teatro que se hacen en Madrid o en Barcelona, porque son los dos lugares donde hay más teatros, donde hay más actividad teatral. Pero tú has dicho antes que tú esto lo estrenaste en Bilbao, si no he entendido mal, y quiero pensar, sí, Pedro, que cuando acabe el 27 de febrero tu contrato con el Marquina, pasearás esta representación, esta obra, este espectáculo, por otros lugares de la geografía nacional.
Sin duda. Esperamos establecernos un tiempo largo, porque hemos anunciado hasta febrero, pero solamente los fines de semana. Y como tú preguntabas antes, te aclaro, el mes de febrero vamos a hacer solo funciones sábados y domingos, algún domingo o todos no. Y a las 5 de la tarde vamos a experimentar ese horario, porque ahora con el toque de queda hay que dar facilidades. Seguramente la gente pues estará más a gusto, el que quiera venir, tomando la comida en un restaurante, en su casa, un café, y luego al teatro, y a las 7-8 está en la casa. Y luego sí queremos hacer gira, evidentemente, pero la primera función la hice en Bilbao y la hice en el mes de octubre, pues prácticamente no había ensayado. La gente lo acoge de una manera extraordinaria. Sin embargo, hemos tenido que suspender en Mallorca, suspender en Logroño, en fin, como todo el mundo, en mi gremio, todo el mundo está haciendo planes de un día para otro.
Pedro, ¿tú crees que vamos a tardar mucho en volver a ser lo que éramos antes del COVID-19?
Yo tengo la sospecha de que cuando se cede la libertad en demasiados flancos, luego se tarda en recuperar. Nosotros estamos empezando sin que haya perspectivas de beneficios, porque creemos que hay que regenerar la costumbre. Y como bien preguntas, pues no sé cuánto de la libertad que teníamos recuperaremos. Ignoro si la autoridad tiene un plan para esto o si es una necesidad, pero yo desde luego no me dejaré que me quiten las libertades que tenía, porque ahora entiendo que la norma está por encima de mi libertad, pero cuando llegue mi libertad no aceptaré la norma.
Y desde el punto de vista, los españoles siempre hemos sido unas personas, pues no nos queremos mucho a nosotros mismos, como has dicho al principio de esta entrevista, me parece además un diagnóstico muy certero, cuando tú dices, riámonos de nosotros mismos, queramos un poco más, no nos muramos enfadados, creo que ha sido la expresión que tú has utilizado, sí, está claro, reflejando una manera muy carpetobetónica de ser, muy esencia del español nato. ¿Crees que de alguna manera esta situación que nos está viviendo, que nos está costando vivir juntos, va a cambiar un poquito ese parámetro o no?
No lo sé, yo recuerdo, vamos a ver, creo que hay mucho tirón del mantel. Digamos que el mantel es el lugar en el que todos convivimos, encima del mantel. Cuando todo el mundo tira del mantel hacia su lado, el mantel se romperá, nos caeremos por el agujero. Yo soy muy aficionado a pensar, ya desde hace mucho tiempo, en términos cósmicos y universales y tal, porque me gusta mucho pensar en que somos una especie muy pequeñita, que somos unos ocupas con K del planeta. A veces pienso, y que me perdonen los que no estén de acuerdo, que el planeta fue un éxito y la humanidad somos un fracaso. Y entonces, como tengo la sensación de que somos muy pasajeros, ya no como españoles, ni como vietnamitas, ni como estadounidenses, ni como argentinos, creo que hemos de quitarnos importancia. Sé que esto es fácil decirlo y difícil hacerlo. En cuanto nacemos nos colonizan con una idea, con esta norma, con una forma de pensar, con una religión, con un credo, con una forma de ver la vida desde la izquierda a la derecha. Y cuando quieres darte cuenta de si piensas así, ya, pues ya tienes, yo tengo 73 años, estoy en una forma extraordinaria y eso es una salud que agradezco a quien sea, al destino, pero no está mal que uno se empiece a reír de uno mismo, porque si no te reías de ti, tu sombra acaba descojonándose de ti.
Y creo que eso es lo que tenemos que agradecerte, entre otras muchas cosas, Pedro, que nos ayudes a reírnos de nosotros mismos y a ver las cosas con un poco de distancia y también de sentido del humor. Así que Dios te lo pague. Y gracias, Pedro, amigo, por estar conmigo.
Gracias por tu amistad y por cosas que tú y yo sabemos. Y muchísimas gracias a los oyentes. Y les prometo que los teatros no permitimos que entre el bichito ni pagando. Un abrazo a todos y muy amables.
Un abrazo muy fuerte, Pedro Ruiz. Espectáculo que hay que ver, de verdad, no se lo pierdan si tienen la oportunidad de verle. Y nosotros ya enfilamos, amigos, la recta final del programa en este día lunes. Faltan 9 minutos para que sean las 7. Buscamos un colofón musical, como siempre, una selección infalible que corre a cargo de don Eduardo Torres Luce, que recurre a sus clásicos, nada como los clásicos de siempre. Don Eduardo, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes. Sinatra es siempre Sinatra. Sinatra es el canon de la música. Hay un antes y un después de Sinatra. Una manera de decir las canciones, una forma de frasear, de emplear el inglés, los vocablos, de introducirse en el clima de la canción, una canción de despedida, una canción de recuerdo amoroso, una canción que describe sensaciones, una canción a una ciudad, una parte de musical, todo eso y más es Sinatra. En esta canción, Full Rushing, pues domina esa capacidad de las baladas, esa capacidad que tiene el viejo de los ojos azules de hacer suya la canción, de transformarla de tal manera en que ni el compositor ni el arreglista tiene nada que decir, sino la propia voz de Sinatra como instrumento para fabricar emociones en torno a una música y en torno a una letra de una canción. Sinatra, simplemente Sinatra, Frank Sinatra.
Fools rushing where angels fear to tread, and so I come to you, my love, my heart above my head. I see the danger there. If there's a chance for me, then I don't care. Where wise men never go, but wise men never fall in love, so how are they to know? Felt my life begin, so open up your heart and let this fool rush in.
¿Quién puede decir que esto no es sencillamente magia? Yo creo que las canciones de Frank Sinatra, como el jamón serrano, debería venderse también en las farmacias. Es una maravillosa manera de acabar este programa de lunes. Volveremos mañana, amigos. Será martes, será 26. Habrá más noticias y estaremos aquí para contarlas.
When we met, I felt my life begin. So open up your heart and let this fool rush in.
En casa de Herrero, es Radio.